Bienvenidos a una nueva ronda informativa en Radio Francia Internacional. Hoy es lunes 10 de marzo, 5 de la tarde en París. En los controles técnicos nos acompaña Charlie Amadou. Vamos ya con los titulares.
Danae Rivadeneira.
El presidente ucraniano Volodymyr Zelensky llega a Arabia Saudita. Se entrevista en unos momentos con el príncipe heredero Mohammed bin Salman para abordar las posibilidades del fin de la guerra en Ucrania. Esta reunión se produce la víspera del inicio de conversaciones entre las delegaciones estadounidenses y ucranianas, también con ese fin. Groenlandia se prepara para elecciones parlamentarias anticipadas este martes. Lo hace en un clima de incertidumbre, con la independencia económica como principal preocupación y en medio de amenazas de Donald Trump de tomar el control del territorio rico en minerales. Cerca de 1,000 personas evacuadas en Guatemala tras una nueva erupción del volcán de fuego a solo 35 kilómetros de la capital. Este volcán aumentó su actividad el domingo lanzando columnas de lava, ceniza y rocas y podría afectar a diferentes municipios. Se encuentra ya en Arabia Saudita el presidente ucraniano Volodymyr Zelensky. Se reúne dentro de unos momentos con el príncipe heredero Mohammed bin Salman. Marcan así el inicio de conversaciones entre delegaciones estadounidenses y ucranianas con el objetivo de trazar líneas para poner fin a la guerra en Ucrania. Estas conversaciones se producen con telón de fondo el acercamiento entre Rusia y Estados Unidos y el debate sobre un rearmamiento europeo, sin contar ya con Washington, que es hasta el momento el mayor suministrador de armas, como lo muestra un informe del CIPRI, el Instituto Internacional de Investigación para la Paz de Estocolmo, que también señala que Europa empezó este proceso de rearme hace 10 años. Así lo explica Katarina Jojic del CIPRI.
El incremento de importación de armas en Europa es el resultado de un proceso más largo que comenzó en 2014, pero que se ha intensificado en los últimos años, especialmente tras la invasión rusa a gran escala a Ucrania en 2022. La percepción de la seguridad en Europa ha cambiado. Muchos estados europeos sienten cada vez más aprensión por Rusia y también potencialmente por la pérdida de la asociación con Estados Unidos o la pérdida de su apoyo. Esto es algo que ha influido en la decisión de invertir más en armamento. Y también se refleja ahora en los datos sobre las importaciones europeas de armas. Si nos fijamos en toda Europa, las importaciones de armas han aumentado un 155% en los últimos 5 años en comparación con los 5 años anteriores. Y una parte significativa de ellas se destinó a Ucrania, que está en guerra. Y si nos fijamos en los estados europeos miembros de la OTAN, sus importaciones se duplicaron en los últimos 5 años en comparación con los 5 años anteriores también.
Y mientras la Unión Europea se rearma frente al acercamiento de Rusia y Estados Unidos, en Groenlandia crecen las preocupaciones tras las amenazas de Donald Trump de tomar el control de este territorio rico en minerales. Es en este clima que la isla más grande del mundo llega a elecciones parlamentarias anticipadas este martes. Allí la independencia económica se ha convertido en el tema central, como explica Javier Arnaud, especialista en desarrollo económico del Ártico y mercados emergentes de la Universidad de Groenlandia.
El principal desafío en estas elecciones es la independencia económica de Groenlandia, ¿no? Pero en este momento es trascendental debido a las declaraciones de Donald Trump respecto al interés de América en la isla. Entonces, esto ha generado cierta tensión social y política en Groenlandia respecto a ese plan de independencia que ha existido por varias décadas, de cómo hacerlo de una forma que no dañe los estándares de vida de los groenlandeses y que vaya, aproveche la coyuntura geopolítica actual en el cual Estados Unidos y Dinamarca tienen intereses claros en la isla. Entonces, ese es el principal tema, la independencia económica, y claro, de ahí se desprenden otros temas, por ejemplo, más de índole doméstico, que tiene que ver con las actividades económicas como la pesca y la minería.
Vamos ahora hacia las costas inglesas. En el Mar del Norte, allí un petrolero de bandera estadounidense, el Stena Immaculate, entró en llamas después de chocar con el carguero Solon, de bandera portuguesa. El accidente ha dejado al menos 32 heridos y se produjo frente a las costas de Yorkshire, en una zona de tráfico intenso marítimo. Se supo que el petrolero es uno de los 10 que participan en el programa de abastecimiento del ejército estadounidense para sus misiones en el exterior, y se evalúa actualmente también la posible contaminación del mar después de este choque. El Consejo de Seguridad de la ONU se reúne de urgencia este lunes para tratar la situación en Siria. Se reúnen a puerta cerrada para tratar la matanza ocurrida en el oeste del país y que en tan solo 4 días ha dejado más de 1,000 personas muertas, según el Observatorio Sirio para los Derechos Humanos. El Ministerio de Defensa sirio, por su parte, ha anunciado que ya se terminó la operación militar contra los milicianos alawitas, leales al expresidente Bashar al-Assad, mientras que el nuevo gobierno de al-Sharaa ha anunciado una comisión para determinar responsabilidades tras las críticas desde Estados Unidos y la ONU sobre esta violencia sectaria contra los alawitas, una minoría étnica que se encuentra en una situación problemática después de la caída del régimen de al-Assad, como explica María Dolores Algoa, profesora de Relaciones Internacionales de la Universidad San Pablo.
Esta minoría es la minoría que ha sido fiel al presidente al-Assad, y en un escenario de donde se pone fin a una dictadura además muy cruenta y violenta con una enorme represión, y ahora que se están sacando a la luz pues los prisioneros que han sido torturados, fosas comunes y muchas cosas, pues claro, ahora hay un escenario de, como estoy diciendo, de revanchismo muy fuerte. Entonces pues los alawitas están lógicamente y desgraciadamente en el punto de mira de muchos sectores de la población de diferentes características y diferente índole, porque han sido durante años los opresores de la sociedad.
Seguimos en Medio Oriente. Este lunes una delegación israelí llega a Qatar para una nueva ronda de conversaciones con el grupo islamista Hamas, conversaciones que se inician después de que Israel cortó la electricidad en Gaza para presionar a Hamas a que libere a rehenes y aceptar así extender la fase inicial de la tregua. Hamas, por su parte, insiste con el inicio de negociaciones para la segunda fase de la tregua, que implicaría el fin de la guerra. Sobre el estado de las conversaciones informa nuestro corresponsal Daniel Blumenthal desde Tel Aviv.
Sorprendido por la nueva diplomacia estadounidense, Benjamin Netanyahu se vio prácticamente forzado a despachar una delegación de negociadores a Doha para tratar la segunda etapa del acuerdo de intercambio de prisioneros y la prolongación de la tregua en la Franja de Gaza. Después de la confirmación de un diálogo directo entre el enviado del presidente Trump para asuntos de rehenes con el alto funcionario de Hamas, Khalil al-Haya, Adam Bowler afirmó que, en gran medida, Hamas se alinea con las demandas israelíes. La liberación de todos los rehenes en cuestión de semanas, el desarme de la organización y su alejamiento de las posiciones de poder en la Franja de Gaza. Según Beller, Hamas propuso una hudna, un alto del fuego de entre 5 y 10 años, durante los cuales Estados Unidos y otros países supervisarán que la organización no presente una amenaza para Israel. Sin embargo, fuentes israelíes afirmaron que solo se discutirá el esquema de Witkoff. De acuerdo con el mismo, inicialmente se declararía un alto de fuego de 2 semanas entre ambas partes. En el primer día se liberarían la mitad de los rehenes vivos y los cuerpos de los fallecidos a cambio de prisioneros de seguridad. Al final del periodo, si se alcanza un acuerdo para un alto el fuego permanente, se liberaría al resto de los rehenes. Para Radio Francia Internacional, Daniel Blumenthal, Tel Aviv.
Agregar que la ONU, por su parte, se ha dicho muy preocupada por los efectos que el corte de electricidad puede tener sobre la población palestina. Uno de los principales impactos podría ser el cese de funcionamiento de la planta desalinizadora que abastece de agua a más de 600,000 personas en la Franja de Gaza. Cerca de 1,000 personas fueron evacuadas este lunes en Guatemala tras una nueva erupción del volcán de fuego a solo 35 kilómetros de la capital y considerado el más activo en Centroamérica. Este volcán aumentó su actividad el domingo lanzando columnas de lava, ceniza y rocas que podría afectar a diferentes municipios de la capital. Sobre la situación actual, explicaciones de María Paula Salguero, vocera de la Coordinadora Nacional para la Reducción de Desastres.
Hasta el momento únicamente se han registrado lo que es la dispersión de ceniza que va con dirección al noroeste y oeste a más de entre 100 y 120 kilómetros de distancia debido a la dirección del viento. Continúa activa el tipo de erupción y produce columnas de gas y ceniza de hasta más de 19,000 pies de altura. Entonces, por ello recomendamos mucho la prevención por la contaminación del aire que puede desarrollarse debido a las erupciones y la emisión de gases. Y de igual forma, a no acercarse a las barrancas del volcán, también se han emitido avisos locales sobre la prohibición del ascenso mientras permanezca este nivel de actividad volcánica.
Mientras tanto, en Argentina, socorristas continúan este lunes la búsqueda de sobrevivientes en la ciudad de Bahía Blanca, azotada el viernes por un inédito temporal de lluvia que dejó 16 muertos, un centenar de desaparecidos y pérdidas millonarias. El gobierno ha decretado 3 días de duelo nacional debido al desastre ocurrido. Casi 1 millar de personas siguen en una docena de centros de acogida mientras maquinaria pesada remueve los escombros de esta ciudad costera. De regreso aquí en Francia, últimas horas de apertura del célebre Centro Pompidou en París. Este museo, uno de los más importantes del mundo, cierra sus puertas este lunes a las 9 de la noche y por 5 años para obras de renovación. Las obras que contiene serán expuestas en otros museos de París o algunas enviadas a otros museos en el extranjero u otras guardadas en almacenes. María Carolina Piña con la información.
Es uno de los museos más emblemáticos de París, ubicado en el céntrico barrio de Beaubourg. Visitar sus salas es repasar la historia del arte del siglo XX a través de sus más ilustres exponentes, Frida Kahlo, Dalí, Bacon, Braque, Brancusi, Chagall, Kandinsky y otros más, para una de las colecciones modernas más extraordinarias de Europa y del mundo. Pero el edificio que las resguarda necesita llevar a cabo una importante renovación que se ha estado preparando desde hace años. Es necesario eliminar el asbesto de las fachadas, actualizar el sistema antiincendios, así como mejorar el acceso para las personas discapacitadas y la eficiencia energética del edificio. Se precisan 5 años durante los cuales las colecciones del museo serán colocadas en otros centros culturales de París, Francia e incluso del extranjero. La primera fase del cierre concernirá la colección permanente, mientras que las exposiciones temporales seguirán abiertas hasta septiembre. Para despedirse de su público, el Centro Pompidou organizó un fin de semana especial completamente gratuito. También hubo performances, talleres creativos y la presencia de varios DJ para una fiesta que se extenderá hasta este lunes.
Gracias, María Carolina Piña. Ya lo saben entonces, hasta las 9 de la noche de este lunes se podrán disfrutar de la colección permanente por última vez y para asistir también a espectáculos en torno al cierre del museo. Y aprovechamos para repetir los títulos de este noticiero. Antes de irnos, recordemos las principales informaciones. Entonces, el presidente ucraniano Volodymyr Zelensky llega a Arabia Saudita, se entrevista dentro de unos momentos con el príncipe heredero Mohammed bin Salman. Ellos abordarán las posibilidades del fin de la guerra en Ucrania. Groenlandia, por su parte, se prepara para elecciones parlamentarias anticipadas este martes. Lo hace en un clima de incertidumbre, con la independencia económica como principal preocupación. Y como escuchábamos hace unos momentos, en Guatemala, más de 1,000 personas han sido evacuadas tras la actividad volcánica del volcán de fuego. Hasta aquí las noticias en RFI.